Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Nos visitan hoy unas hermanas de aquí atrás que, Ana María me dijo, ¿verdad? Y su... Ninda. Ninfa. Ninda. Ok. Bienvenidos, hermanas, en el nombre de Jesucristo. Nos da mucho gusto tenerles. Queremos invitarles a la iglesia, le invita a una... un desayuno aquí en el café, si gusta esta semana o la próxima, otro día, las dos pueden pasar al desayuno. De hecho, hoy tienen mole, y es mole casero, la hermana lo prepara y lo prepara muy, muy bien, muy rico. Hechos capítulo 8, vamos a ponernos de pie, hermanos. Cuatro versículos leemos juntos, ¿ok? Cuatro, a voz alta. Luego oramos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a orar. Santo Dios, bendito Señor seas tú, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas. Nunca te apartas de nosotros, Señor, aunque las situaciones pareciera que alguna cosa sucede que nos hayas dejado, pero no es así. Tus promesas son fieles, tú eres fiel, Señor, para cumplir todo. Y nos dices que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Y vemos, Señor, en tu santa palabra, a uno que recibiste en el cielo de otra iglesia que sufría la persecución. Luego nosotros, Señor, experimentamos o vivimos tiempos de aflicción que luego preguntáramos dentro de nuestro corazón, ¿qué nos pasa? ¿Qué me pasa, Señor? Una cosa sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pastor, Señor, y al lado de las ovejas estás, cuidando de cada una de ellas, Señor. Y pedimos, Padre, que en esta mañana así sea. Seas tú hablando a tu Grey, seas tú hablando a tu pueblo, aquel pueblo que tú adquiriste con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. Levanta el ánimo de aquel que viene cabizbajo, Señor. Levanta el ánimo de aquel que viene triste, aquel que viene con dudas, Señor. Dale, Señor, la respuesta, Señor, a su pregunta. Y seas, Señor, con tu iglesia, lavando y purificando, te rogamos, dando fuerza en el hombre interior, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y Saulo consentía en su muerte. Vaya, qué comentario. ¿Qué comentario de la vida anterior a Cristo Jesús sobre una persona que perseguía la iglesia? Entraba a las casas de ellos, y solo imagínese usted, ¿no? Está a la mesa con sus hijos o está haciendo alguna actividad. Entren por la fuerza a su casa. El escándalo, el espanto, las agresiones, porque no pensemos que llegaban así tocando y, ay, por favor, puedes salir que te vamos a poner en cárcel, ¿verdad? No, era la fuerza. Y sobre todo que las autoridades no ayudaban, al contrario, se hacían de la vista gorda. ¿Cómo sufren algunos hermanos nuestros, eh? Hemos sido bendecidos de tener una gran comodidad en este país. No sé cuánto tiempo dure, pero debemos aprovechar, hermanos. Aprovechar para hablarles a otros de Cristo Jesús. Porque hay aquellos quienes sí son despojados de su mismo hogar. Y déjeme, le digo, hermanos, hablando de hoy, viendo hombres de fe, principalmente la iglesia y uno en particular, Felipe. Digo, wow, estas personas eran hombres de fe y cómo tomaban grandes pasos de fe. ¿Pide hoy Dios lo mismo para nosotros? ¿Será Dios el mismo ayer, hoy y para siempre, hermanos? Lo es, ¿verdad? Es el mismo. Y aquel que equipó a aquellos varones para vivir tiempos difíciles, pero tiempos de crecimiento, tanto interno como de la iglesia. Es aquel mismo Espíritu Santo, es Dios mismo que quiere equipar a su iglesia el día de hoy. Cada paso de fe, hermanos, que usted tome. Cada paso de fe que usted tome puede ser un paso de otro hacia el cielo. Un paso de fe suyo puede ser el paso de otra persona hacia el cielo. Y me refiero de armarnos de valor, predicar el evangelio, porque el mundo en día muere sin Cristo Jesús. ¿Y a dónde van a dar ellos cuando no tienen a Jesús? ¿A dónde va la persona? Al infierno. Tanto nos acostumbramos a vivir con esa seguridad que se nos olvida que está aquel castigo eterno. Vaya, tanto se nos ha cancelado, clausurado la entrada, que se nos olvida que hay muchos que van al precipicio. Y de ahí ya no hay salida, hermano. Recordemos tan gran salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pues Saulo consentía. Saulo presente. Saulo como la cabecilla de la banda, de la pandilla, de aquellos que asolaban la iglesia. ¿Y será Dios grande en misericordia, hermanos, que perdone a Saulo? Dios perdona a cualquiera que se arrepienta. No hay pecado que Jesús no haga pagado ya. No hay pecado que no le sea perdonado al hombre, excepto uno solo, el rechazo de Cristo Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, endurecer el corazón. Dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. La iglesia hacía gran llanto sobre él. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Otra vez, estos comentarios que nos da la palabra de Dios. Pero ellos iban anunciando el evangelio a cualquier parte que fueron esparcidos. Sería una situación difícil para estas familias, ¿no? Algunas echadas a la cárcel, otros corrieron, otros mejor se dieron a la fuga para resguardar la integridad física, sus familias, sus hijos. Ellos mismos, ¿qué tanto te llevas a ir las carreras, no? que tanto te puedes llevar. Pero ahí van con lo poquito que tiene uno y se van a otros lugares, pero llevan algo dentro, hermanos. Llevan a Cristo Jesús y lo llevan con él, con ellos. ¿Y qué va haciendo el cristiano? ¿Qué debemos ser los cristianos? A donde quiera que vayamos predicando el Evangelio. O sea, nuestro entorno no debe de dictar nuestras situaciones, lo externo no debe de dictar o dejarnos llevar por aquellas presiones de lo que debemos hacer. Es lo interno, hermanos, que dicta qué es lo que debemos hacer. Es lo que hay dentro de nosotros, lo que está dictando, lo que nos está diciendo qué es lo que hagamos. La iglesia y posiblemente Dios permitiendo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues la iglesia se había concentrado en Jerusalén, pero Dios quería la evangelización del mundo. ¿Y qué hace Dios? Permite que venga una persecución para que así como cuando están los cuervos ahí, que están ahí nomás estorbando las palomas, ¡ah! ¿Qué le haces tú? Y salen volando a otro lado. Así Dios le dice a la iglesia para que vayan y evangelicen. Predicando a otros lugares, llevando el Evangelio. Y en particular Felipe, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio es para todos. Para Dios no hay excepción de personas. Y Cristo mismo así se lo había enseñado a los discípulos. No era costumbre de los judíos ir a Samaria. Mejor ellos sacaban la vuelta, caminaban medio día más con tal de no pasar por Samaria. Luego la gente puede tener prejuicios de otros. Ayer que predicábamos, de hecho, llega un hombre y así queriendo yo entablar una plática para hablarle de Cristo Jesús. Y me decía, debería ir a predicarle usted a los, dijo, americanos, pero dijo gringos. Y yo dije, uy, qué cosa, ¿no? Y me volvió a decir cosa fuerte, debería ir, y digo, ¿por qué está enojado? No, porque ellos nos tienen así, le digo. Yo vengo a predicarle a los mexicanos, porque si le predico nada más a los americanos, pues el cielo va a estar lleno de americanos y no va a haber mexicanos. ¿No quiere ir usted al cielo? Se quedó pensando. ¿No queremos llenar el cielo de mexicanos, hermanos? Amén. Dios, le dije yo a él, Dios quiere que todos sean salvos. Para Dios no hay que una raza o otra. No, Dios quiere que todo hombre sea salvo. Todos somos pecadores. Y quería que Samaria fuera salva. Quizá por eso permitió esta situación de Saulo, a quien luego le perdonaría, pero permitió esa situación. Y ahí va la iglesia, ahí va Felipe también. ¿Y qué dice? Que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque se les había predicado Cristo Jesús. Se habla mucho de un avivamiento, y en Samaria había, en ese día, avivamiento. Para un avivamiento se necesita tener fe. La iglesia debe tener fe, hermanos, y tomar pasos de fe, como lo hizo Felipe. fe. Fe en Dios. El avivamiento luego se malinterpreta o se malentiende, pensando que el avivamiento es llenarnos de alguna energía, de alguna motivación y hacer así mucho movimiento en la iglesia. Pero el avivamiento y la llenura del Espíritu Santo lo vemos en estos días, que era para la predicación del Evangelio. ¿Qué les dijo Jesús? Y seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los fines de la tierra. El poder del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. Y si Dios eso quiere hacer en la iglesia debe de armarse de fe y hacer lo que hacía este varón, lo que hacían todos ellos. Hablaban y predicaban a Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 5? ¿A quién les predicaba? A Cristo. ¿Cuál es nuestro tema principal, hermanos, cuando estamos allá predicándole a la gente? ¿Cuál debe ser nuestro tema? ¿Cuál debe ser el enfoque, no? La gente tiene muchas situaciones, problemas en sus vidas, y quizá ellos no lo sepan, pero la solución para sus vidas es Cristo Jesús. Tendrán problemas en matrimonio, tendrán problemas con sus hijos, tendrán problemas económicos, tendrán problemas de salud, pero lo que más necesita la gente es a Jesús, por eso predícales a Cristo Jesús. Llévalos a Él, Él sanará el alma. Jesús dijo, venid a mí todo el que está cansado y fatigado, y yo los haré descansar. Encontrarás, dice Jesús, luego cuando aprendas de mí, encontrarás descanso para tu alma. Y es lo que el mundo, aunque hay veces no lo reconocen así al instante, pero es lo que el mundo necesita. Felipe predicaba a Cristo. Y esa gente que se sentía luego aislada, como que los hacían feo, ahora la iglesia, ahora Dios a ellos no los hacía feo. Les predicaba Felipe a Cristo, sanaba enfermos, paralíticos, cojos, espíritus inmundos salían de muchos. Así que, dice, había gran gozo en aquella ciudad. ¿De dónde venían esos espíritus inmundos? Digo, yo sé que del infierno, sé que los demonios, pero por lo que vemos en los versículos que le siguen, era una ciudad que practicaba mucha hechicería, que se prestaba a la hechicería. Y el practicar tales cosas, el escuchar tales cosas, es abrir las puertas a que el enemigo haga de las suyas. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oh, Dios sabe todas las cosas, hermano. Nos dice la verdad. Había engañado a mucha gente, porque la hechicería, aunque detrás de ello haya demonios que luego algunas cosas hacen, pero gran parte, si no todo, es un engaño, ¿eh? Es un engaño que tráete aquello y que tráete los chones de tu esposo y tráete todo aquello y tráeme un... Por favor, ¿verdad? Y luego les escupen en la cabeza y les dan de ramazos y ahora sí, éntrale. Éntrale. Es un engaño. Y el engaño peor, hermanos. Ojo, ojo, escúcheme. Lo digo con toda seriedad. El engaño de todo es pensar que te va a ayudar la hechicería, pero es abrirle la puerta al mismo infierno que entra a tu casa. ¿Qué pasaba allí? Había muchos endemoniados. ¿Y cuál fue la solución? Que llegara el Evangelio a esa ciudad, que se les predicara a Cristo y muchos fueron liberados. Muchos fueron liberados. Dice el versículo 10, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Avivamiento. Ese es un verdadero avivamiento, cuando las personas se entregan a Cristo Jesús. Las personas cambian. Las personas se bautizaban, hermanos. Qué bonito, ¿no? ¿Y qué anunciaba? Otra vez, hablando de tener unas clases para luego nosotros poder hablar más efectivamente el evangelio. ¿Qué anunciaba Felipe? Anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesús. La gente tiene que saber, hermanos, que hay una vida después de esta. O está el reino de Dios, o está el infierno, como decíamos. Y se les predica a Cristo, quien nos libra de ese castigo eterno. También Samaria lo podía recibir. Hablábamos de la misericordia de Dios que fue para Saulo. Saulo podía ser perdonado. También todos aquellos que habían practicado la hechicería podían ser y eran perdonados. Pero ve y no peques más, diría Jesús, ¿verdad? Dice el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Cuando los apóstoles escucharon que el evangelio se había recibido ahí en Samaria, luego dice que enviaron a Pedro y a Juan. Y ellos llegan a la ciudad, orando con ellos, conviviendo con ellos, imponen las manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Notemos, hermanos, un cambio de actitud en los apóstoles. De lo que les decía, se les invita a que vengan a Samaria, y en lugar de decir, oh, no, Felipe, nosotros nos vamos allá con los con esa gente, no. Ellos habían aprendido de Jesús el amor a todos. Jesús rompió ese esquema que se vivía y fue a predicarles. Ellos lo observaron, ellos vieron el trato que tuvo con la mujer samaritana. Ahora, no solo era samaritana ella, sino que también las mujeres, a ella la hacían feo. Pero Jesús no. Jesús no. Jesús sabe que todo, que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Le predicó a ella, le predicó a Samaria. Aquí están los discípulos haciendo lo que habían visto en Jesús. Un paso de fe, hermanos, te puede llevar a que te deshagas de prejuicios. Un paso de fe, si Dios está en tu vida, te va a decir que rompas todas esas prejuicios que has o que te han enseñado, ¿no? En ocasiones me tocaba tocar puertas, lo sé, y de repente los tocaba yo la puerta y abría y era, ¿cómo se llaman esos? Bueno, sin hablar del nombre, no me recuerdo, pero esos hombres que se visten de mujer, ¿no? Y me quedaba yo, esos primeros 5 segundos eran larguísimos, porque me quedaba yo en silencio, ¿no? Como que, órale. Mi primera reacción es, sigue el camino, pero dice Dios, no. A esta casa te envié. Y predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Dios hace que rompas tú las barreras que anteriormente tenías, hermano, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y te va a poder, y te va a llevar a lugares, recuerda que son personas porque en Cristo murió. Personas a quien Dios quiere salvar, que dejen su pecado. Yo también tenía, recuerdo, un temor de estar frecuentando a las personas con SIDA. Había mucha gente con SIDA en Veracruz. Y había, y hay un hermano con un gran ministerio ahí, predicándole a esa pobre gente que tiene esa enfermedad, ¿no? Y veía una actitud, digo, Señor, dame de ese amor. Me invitaba a predicarles y Dios rompía esas barreras en mi corazón diciendo, predícales, abrázales, platícales. ¿De qué les platico en ese entonces, hermanos? ¿O de qué les platicamos? Puede ser un preso, puede ser una mujer, puede ser alguna otra persona que tú no acostumbres a hablar con. Háblales de Jesús y del reino de Dios, así como Felipe. Imita el amor de Jesucristo. Muchas barreras se rompen. Tienes que tomar pasos de fe. Les he dicho de mi esposa que, les digo, admiro su fe porque había ocasiones cuando llegábamos a esos chequeos de ejército y están ahí con sus matralletas y luego está la violencia y está todo. Y tú dices, entre más pronto salga de aquí, mejor. Que me revisen, te dicen por favor bájate, vamos a revisar y vámonos. Patitas, ¿pa' qué te quiero, verdad? Y mi esposa, ¿no? Ahí predicándoles el evangelio a los soldados y a las policías, y yo decía, súbete mi amor, vámonos, ¿no? Y el Señor me decía, ellos también necesitan a Jesús. Pero traen matralletas, Señor. Ellos necesitan a Cristo. Y veía a varones, que así con, o sea, ya enojados, el calor, el bochorno. Y de repente cambiaba su rostro de ellos y luego se le arrimaban a mi esposa y dame de otro, y dame de aquel, y dame de otro, o sea, los trataditos. Y decía, wow. Un paso de fe, hermanos, te debe llevar a romper esos prejuicios que tienes, ¿no? que son malvados, asesinos, sicarios, también ellos necesitan a Jesús. También ellos necesitan a Cristo. Pero ya no hagas eso, mi amor, que me da miedo. Ay, ay, ay. Esta persona, Simón el hechicero, veía cómo imponía las manos sobre los discípulos, sobre las personas. Ellos recibían el Espíritu Santo. Y él pensaba comprar, o sea, él estaba acostumbrado a una cosa, ¿no? Sus engaños, sus trucos, hacer pensar a la gente que les ayudaba, ¿no? Y quizá tuvo una, estoy seguro, tuvo un cambio económico bastante fuerte, a donde ya no practicaba la magia. Y sé que le ha de haber costado adaptarse. Ha de ver, yo sé que estaba él en ese tiempo de cambio. Aquí nos dice el 23, estaba en amargura, en prisión de maldad. O sea, como que en su corazón todo este tiempo pensando, ¿de veras vale la pena estar en Jesús? Mira todo lo que me pasa, ¿no? Y así el diablo le susurra a la gente cuando han recibido a Jesús y tienen que dejar su maldad. Te hace pensar, al diablo le gusta hacerle pensar a la gente que no vale la pena, que cómo les ha ido mal a partir de. Pero no es eso cierto, hermano. Él estaba en esa situación, pensaba pagar por ese don. Y Pedro le encara y le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo se recibe con un corazón recto y se recibe gratuitamente. Solo le tienes que pedir a Él. A Dios, dice Jesucristo, a Dios os encanta daros el reino. Dios quiere darnos el reino, hermanos. No nos va a negar el Espíritu. No nos negó a su Hijo. Pero la necesidad de un corazón recto, el cual Simón a ese tiempo carecía de un corazón recto, estaba en amargura y en prisión de maldad. Pero se le dice, arrepiéntete. Se pregunta mucho, ¿no? Que si este varón Simón fue cristiano o no. O sea, ¿qué onda con ese brother, ¿no? Pidiendo, o sea, pensando, y le dice, Pedro, perezcas con tu dinero. Es posible que lo veamos en el cielo, hermano. Es posible. Porque entiendo la misericordia de Dios, que es grande. Dice que él había creído. De entre los que habían creído, y si él se había arrepentido, Dios le perdonaría. Grande la misericordia de Dios para perdonar a Saulo, para perdonar a Samaria, para perdonar a un mago. ¿Cómo le tuvimos cariño mi familia y yo a un hechicero también que se había recibido al Señor en Tijuana? Le había ido mal porque sintió, vaya, el cambio económico que les digo. Él era de hecho hechicero originalmente en Tabasco. Le llamaban el brujo de Comalcalco, ¿no? O sea, era el brujo principal de Comalcalco. Tabasco. Y era la fuente de ingreso, era su, era con lo que él, ellos ganaban, entonces se fueron, ganaban dinero, se fueron abajo. Quiso regresar. Fue a Veracruz precisamente, mudó a su familia a Veracruz para intentar a levantarse en la hechicería. ¿Cómo les fue mal? Les tuvimos mucho cariño, mi esposa y yo, a esa familia, porque sufrían bastante. Eran una familia de 6 viviendo en un cuartito de como 10 pies por 10 pies, infestado de cucarachas, calor. La mujer, la mamá de ellos, los niños, 6 chiquillos, ya, un esqueleto la pobre mujer. Por fin, años después, se arrepintió de otra vez de eso y empezó a caminar con Dios, y vi la misericordia de Dios sobre la vida de él. Y pienso en Simón, ¿no? Tuvo misericordia de este hermano que les digo, y sé que puede tener misericordia de cualquier persona, pero ojo, hermanos, no estoy diciendo que es bueno practicar la hechicería, cero hechicería, hermanos. Estoy hablando de los horóscopos, estoy hablando de todo tipo de juego de azares, que las cartas, que todo aquello, que las estrellas, nada de eso, hermano. Y dice, que él dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos seguían predicando el Evangelio. En el versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Había un avivamiento en Samaria. Felipe llegaba y predicaba el Evangelio, sanaban enfermos, los que tenían espíritus inmundos eran liberados, Dios manda a un ángel a que le diga, vete al desierto. Pasos de fe, hermanos, requieren obediencia, requieren obediencia. Podría sonar algo raro decir, pero si todo el movimiento está en Samaria, ¿hay avivamiento al desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿No? Podría uno razonar, Felipe no hace tal cosa. Si a él le decía, si a él le indica a Dios, vete al desierto, ¿qué hace Felipe? ¿Hizo lo que Jonás? ¿A otro lado? No, ¿verdad? Al desierto fue. La fe, hermanos, requiere pasos de obediencia, y la obediencia en muchas ocasiones va a ser paso por paso. Paso por paso. Fíjense, no le dijo el ángel a este varón. No le dijo, mira, vas a ir y ahí vas a encontrar a un etíope y ese viene a adorar y mira, va a estar leyendo y tú dile esto. Paso por paso, ¿no? Le dio los cuatro pasos para el evangelio. No le dijo tal que esa. Tú ve, esas fueran las indicaciones. Se necesitaba fe para obedecer. Y lo hizo, y al llegar ahí le dice ahora el Espíritu Santo, acércate a ese carro. Qué bonito, hermanos. Qué bonito que Dios ama a todo el mundo. Quiere que los africanos estén en el cielo. El Evangelio llegó al África. Esta persona era de allá, del cuerno de África, de Etiopía. Quien él había viajado de lejos a Jerusalén para adorar a Dios, como que él se había convertido, había visto algo en el judaísmo, había visto el valor de Dios, el único Dios del cielo, y por eso había llegado él a Jerusalén a adorar a Dios como él sabía, y Dios le quiere indicar un camino más perfecto. Está él con un pergamino abierto. Dinero ha de haber tenido esta persona. Pues era, vaya, dice que era eunuco, que él era oficial ahí de la reina Candesa, la reina de Etiopía, funcionario. Un pergamino no lo tenía cualquiera, hermanos, pues vaya, no era como que podías ir a la librería a comprar una Biblia. Nosotros acostumbramos, gracias a Dios, tener 3, 4 de varios sabores y colores, ¿no? Y los tenemos en casa, y para un pergamino que se escribía mano a mano, entonces era uno privilegiado tenerlo. Esta persona tenía el libro de Isaías, lo ha de haber comprado allá en Jerusalén, no lo sé, pero lo iba leyendo. Estoy seguro que él iba preguntándose en su corazón y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y Dios le está mandando a un mensajero. Dios le está mandando a alguien que le predique, que le explique. Hermanos, hay mucha gente allá afuera que también tienen sus Biblias en casa. No importa qué Biblia sea, ¿no? Pero tienen sus Biblias en casa, lo digo porque muchos dicen, es que tengo mi Biblia católica, léala, ábrala, estúdiela. ¿Qué le parece? ¿Qué te van a decir? Apenados, pero te van a decir, es que muy poco lo leo. ¿Y lo que lo leo, qué dicen? No le entiendo, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros, sí o no, hermanos. Principalmente un servidor, ¿no? Que nomás iba a la escuela a hacer travesuras. Y luego se nos da ahora en Cristo Jesús un volumen de libro y dice, lee, y lee, y lee toda tu vida. No acostumbraba un servidor a hacer esto, hermano. Pero ahora, a nosotros que preguntábamos, ¿qué quiere decir esto? Dios también nos mandó a alguien que nos explicara la palabra de Dios. Hermanos, Dios le va a enviar a usted y quiere enviarle a usted para que usted le explique a otros. El estar aquí en la iglesia, hermanos, es importante. Muy importante, tanto para su vida, para su familia, como para un mundo que está allá afuera, que no le encuentran razón a esto, pero ellos quieren, ellos desean entenderle. Ellos leen y luego dicen, no, pues este nació de aquel y nació de aquel y nació de... No, ya no le encuentro razón y lo guardo. Pero explíqueles de Cristo Jesús. Y sea paciente cuando les hable, ¿no? Nada más escúcheles y encuentre cuál es la duda que tienen en sus corazones. esta semana Dios nos estábamos aquí a pintando el estacionamiento y nos mandó un joven, que llegaba a hacer trabajo social y bueno, pues a pintar. Al principio una barrera, un muro de incredulidad, pero boga más adentro, diría Jesucristo, ¿no? Boga más adentro. Preguntándole, ¿y por qué estás enojado, hijo? ¿Por qué tanta resistencia a Dios? No, que el engaño, que la Biblia, que esto. Por fin, hablándole de Cristo Jesús, su corazón se abrió a decir, oiga, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y esta es controversia? ¿O esto, perdón, es contradicción? Le digo, no hay contradicciones en la Biblia, hijo. Nada más hay que leerlo. Cuando no entiendas algo, no te preocupes por eso. Aplica y haz caso a lo que Dios ya te mostró. Eso es importante para nosotros. Si no entendemos todo, hermanos, usted siga estudiando la palabra de Dios y aplique en su vida lo que Dios ya le está manifestando. Pero ¿sabe de qué? Jesucristo dijo, hablando de la iglesia, hablando del Espíritu Santo, vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, la Trinidad, ¿no? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará, ¿cuántas cosas, hermanos? Todas las cosas. Y en el griego todas es todas, Él les enseñará todas las cosas y les recordará que todo lo que yo os he dicho. El estar aquí, hermanos, nos ayuda a nosotros en nuestras vidas, pero ¿saben qué? También esto sirve para como Felipe, ¿no? Que llega y esta persona está leyendo el pergamino, está leyendo Isaías y luego ahí va a leer el pasaje donde dice como cordero fue llevado al matadero. Pero enmudeció, no abrió su boca. Y él preguntaba, explícame, ¿qué es esto? Cuando nos explicaron las Escrituras, hermano, que ningún otro había salvación, hermanos. La palabra de Dios que tiene poder nos dio vida. Y Dios quiere hacer lo mismo con su iglesia. Pero, hermanos, se necesita que tomemos esos pasos de fe. Paso por paso, hermanos. Sea sensible al Espíritu Santo que le vaya diciendo, ve a tal persona. Uy, pero ¿qué le digo, no? Háblales del reino de Dios, háblales del nombre de Jesucristo, que en ningún otro nombre hay salvación, hermano. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no se preocupe, dice aquí la Escritura, Él les enseñará, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Siga estudiando, le va enseñando más y más. Y dice, y Él les recordará lo que yo les he dicho. Va a llegar usted el tiempo cuando usted toma ese paso de fe y luego está predicando. Si usted ha predicado el Evangelio a otro, se va a dar cuenta que de repente está hablando pasajes que usted ni recordaba que se los sabía. Y está, hable y hable el Evangelio y de repente ellos salen aliviados y tú llegas, hermanos, tú bendecido por predicar el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En Hechos. Mejor, hermanos, vamos a terminar el tiempo, ya nos ganó. Próxima semana terminamos este capítulo del etíope. Pero vamos a Romanos, hermanos. Terminando en Romanos, capítulo 10. Versículo 11. Romanos 10, 11. ¿Lo tienen, hermanos? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, de lo que estuvimos hablando. Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo va a escuchar el paso, hermano? ¿Cómo va a escuchar su compañero de trabajo si usted no le predica? ¿Cómo creerán en aquel en que no han oído? Y así Dios nos lleva de lugar en lugar. Y hay veces nos hace cambiar de situación, ¿no? Como a la iglesia que los llevó en otra situación que parecía difícil y era difícil, adversa. Pero, ¿qué ves? ¿Qué hacía la iglesia aún en medio de todas las situaciones? Predicaban el Evangelio. ¿Cómo oirán si no hay quien les predica? Dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? También el Evangelio se lleva a cabo por la predicación de otros a quien nosotros apoyamos económicamente. Sigan orando por los misioneros que apoyamos. ¿Cómo van a predicar ellos si nosotros no les enviamos? Y cuando dice les enviamos, es porque la iglesia trabajaba junto y todavía trabaja junto con misioneros, con aquellos que andan predicando el Evangelio en otros lugares, y les apoyamos económicamente. Sigan orando por estos misioneros que están en Guadalajara, en Acatlán, a quien, hermanos, les estamos ayudando con los diezmos de los diezmos, que paguen la renta para que se congreguen ahí en Acatlán. Buenas noticias, hace poco se bautizaron algunos de ellos también, y me dice un hermano bien gozoso, dice, hermanos, ya somos 20. Eran 8, ya son 20, hermanos. Qué bonito los pies de los que predican el Evangelio, ¿verdad, hermano? Vaya y predica, hermano. Vaya y predica, nos ponemos de pie. Ay, de hecho, también estamos apoyando a un pastor que tiene una iglesia en Puebla y en Apizaco, Tlaxcala. Oren por ellos, ¿sí? Luego les doy más información sobre ellos. Pero vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Señor, te adoramos porque tú nos hablaste a nuestro corazón, Señor. Cuando como el etíope abríamos nuestra Biblia y inquiríamos, Señor, y no sabíamos, preguntábamos, ¿qué quiere decir esto, Señor? Tú enviaste a aquel que nos predicara tu palabra, aquel que nos explicase que en Jesús hay perdón. Y a partir de eso, Señor, nos abres la vista, quitas la cegadura espiritual para entender bien tu palabra y vivir conforme a ella, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas, Señor, que son tuyas. Que nos hable bien de ti, Señor. Y Padre, danos el valor, danos, Señor, el poder del Espíritu Santo para predicar a esta ciudad. Te rogamos por los que escucharon allá en las cruces, Señor, que tú traigas el fruto para vida eterna. Que sean salvos, Padre. Y recuérdanos en esos tiempos cuando hablemos de tu santa palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos con sus hogares, en sus vidas. Los ponemos, Señor, delante de ti. En el hueco de tus manos están, Señor. Cuida de tus ovejas, Señor. Protege y da poder. Unge con tu Espíritu Santo, Señor. Llena toda necesidad, Señor. Que no falte en el hogar de mis hermanos comida, el pan, el calzado, el abrigo. Y Señor, te rogamos que también haya para compartir con otros, Señor. Llévanos, Padre, a un mundo necesitado. Y te damos las gracias, Señor. A tu nombre toda honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si tienen alguna necesidad de oración, aquí están nuestros hermanos de lado. Dios les bendiga. Amén.